saludo a nuestra audiencia en Radio Colores en este espacio tan iridiscencias. Hoy tenemos a Patricia Donascimento. Buenas tardes, Patricia.
Buenas tardes, Maribel.
Me ha salido bien el apellido, ¿no?
Me ha salido bien.
Un apellido de origen portugués. Que era tu padre, me comentabas,
sí,
¿no?
Sí, mi padre.
Y el nombre de tu taller, que también, bueno, Patricia, que no lo hemos dicho, está aquí con nosotros porque por su condición de orfebre. Ella trabaja todo este tema de la orfebrería, de la joyería. Hiciste técnico superior de desarrollo y aplicación en proyectos de construcción, lo que comúnmente se conoce como delineante,
sí,
que luego nos contarás qué tiene que ver con la joyería.
Uh-huh.
Además, también ella hizo técnico superior en artes plásticas y el diseño en joyería artística en la Escuela de Artes de Mariano Timón de aquí de Palencia.
Sí.
Es correcto.
Eso, sí.
Aparte de un montón de cursos y formación complementaria que tienes, que después iremos hablando de todo ello. ¿Qué tiene que ver en la delineación con la joyería?
Pues en mi caso, realmente el dibujo. A mí siempre me ha gustado tanto el dibujo técnico como el dibujo artístico. Y bueno, empecé primero con la joyería. Y cuando terminé con la joyería, comencé los estudios de delineación. Me ha ayudado en ambos sentidos, tanto lo uno para el otro como lo otro para el uno. El dibujo artístico me ha ayudado en la delineación y el dibujo técnico me ha ayudado, y no poco, en la joyería. O sea que para mí sí que están ciertamente ligados.
Vemos que no construyes casas, pero vale, para diseñar la delineación tiene muchos campos, no solo
sí,
la construcción.
Sí, exactamente.
Luego tienes también un taller.
Sí.
Y un taller que le llamas, la marca comercial es Fragas Amarelas.
Eso es.
También otro nombre portugués, ¿no?
Sí.
¿Puedes
sí.
explicarnos qué significa o qué quiere decir?
Pues mira, el nombre viene de una zona que hay en Portugal, que son en un valle, son unas rocas, que son rocas amarillas y tienen esa tonalidad, por eso lo llaman así, fragas de rocas y amarelas del color amarillo. Y bueno, me gustó un poco el nombre porque como el oro también es amarillo y antes de fundirlo viene en pepitas como en piedrecitas, me gustó un poco que iba como un poco ligado al metal, el nombre me parecía...
Ir a hacer un poco un homenaje también
a
tu tierra o a la
exacto,
tierra de tu padre.
Sí, sí.
Bueno, vamos a empezar por el principio de tu trayectoria, ¿no? ¿Desde cuándo empiezas a sentir esta motivación o esta inquietud por la joyería? ¿Es algo así espontáneo o...?
Pues fue casual. Realmente empecé a estudiar bachillerato de artes en la Escuela de Artes de Mariano Timón, pero yo venía de ciencias puras. Y no era algo que me gustara, no me sentía cómoda con aquello que estudié y encontré...
¿No te sentías cómoda con las ciencias puras?
Con las ciencias puras, sí.
Pero también te habrán servido para...
Lo dejé pronto, lo dejé justo a tiempo para empezar con el bachillerato de artes y la verdad es que desde que empecé para mí fue muy motivante todas las asignaturas que se daban, porque bueno, y tanto el dibujo técnico como el dibujo artístico, que para mí son lo que más me gusta, la historia del arte, todo lo que dábamos allí a mí me gustaba, me interesaba todo, y venía de un mundo que bueno, yo había hecho todo aquello más como por obligación, no por devoción. Y bueno, pues hice el bachillerato artístico, pero sin saber...
¿Qué ibas a hacer?
Exacto. Y en uno de los cursos había una optativa, que era la de joyería. Y me metí en ella y me encantó que después hice el grado superior de
joyería.
De diseño, sí.
Los cursos optativos estos son también un poco para que luego defina la gente que estudia el bachillerato de artes, defina qué es lo que quiere hacer, ¿no?
Sí, sí, sí. Y ya entonces había también de optativa el dibujo técnico, que también lo elegí. O sea, que eran como...
Dos cosas que te complementan.
Sí, dos vertientes que para mí están ligadas, aunque sean muy distintas. Sí.
Hombre, me imagino que para el diseño de los trabajos que tú haces, el dibujo técnico tiene que ser fundamentalmente para el diseño, ¿no?
Es importante, sí. En muchas de las obras es importante.
Bueno, y en tu trayectoria, bueno, después de hacer estudiar el bachillerato de artes, de en concreto lo de joyería, te empiezas a dedicar al tema de la joyería, ¿no?
Sí.
¿Montas tu taller? ¿Cuánto tiempo llevas con él?
Pues llevaré como 8 años.
Ah, llevas tiempo, sí.
8 años con el taller, en serio. Siempre he tenido una pequeña mesa de joyero desde que empecé y no lo he abandonado del todo nunca, porque como después hice también delineación, he trabajado de delineante, pero siempre he tenido la joyería ahí presente, siempre ha estado... mi vida y siempre ha sido lo que más me gustaba.
Es la profesión y la cosa que te motiva, ¿no?
Exacto,
tu pasión.
Sí, sí.
Es trabajar en lo que te gusta, que eso es lo más importante.
Sí, es una suerte y un lujo.
Un lujo, sí. Y en estos 8 años que llevas, bueno, ahí con tu taller, ¿qué tipo de cosas trabajas? ¿Qué es lo que haces?
Pues trabajo por encargo, siempre por encargo, y es una ventaja porque pues la gente te dice a veces, otras no, lo que quieren, y pues un poco encaminado a lo que quieran, pues puedes hacer unas cosas o otras. Hay gente que es muy concreta y te dice quiero esto, esto y así y de esta manera.
Pero por ejemplo... ¿qué tipo de cosas? ¿Quiero un anillo? ¿Quiero un conjunto de joyas para qué? Es que no me hago idea.
Sí, pues mira, yo hago, pues de hecho, anillos, he hecho colgantes, pendientes, pulseras, medallones, gemelos, llaveros y hay...
Claro, todo piezas únicas, claro.
Todo piezas únicas. No suelo repetir, no me gusta de hecho, porque hay tantas cosas por crear que es un poco, no sé, para mí es perder el tiempo de hacer algo que ya has hecho. Es verdad que lo he hecho alguna vez por petición expresa del cliente, pero y es verdad que he copiado cosas que me han traído, pues quiero que me hagas, he perdido este pendiente y quiero que me le hagas igual, o he visto esta foto, me traes una foto de una revista, quiero que me hagas esto. Y luego está la parte más creativa, que es la que más me gusta, que es cuando me vienen y me dicen, quiero algo pues para mi profesora que hace pues 20 años que está en la enseñanza y la tengo mucho cariño, no sé, algo así con una motivación personal y encaminar a una persona en concreto.
Y cuando te hacen un encargo de esos, por ejemplo, te traen ya la idea del diseño del motivo que quieren o te dejan a ti carta libre para que diseñes lo que quieras con los datos que te den para ver cómo lo haces.
Pues depende, hay de todo. Hay quien me trae todo mascao. Quiero que esto sea de esta manera, con este material y de esta forma. Y hay gente que me dice, quiero un anillo. Y entonces, ¿y cómo quieres el anillo? Pues es que es para regalar. Y a mí me facilita mucho cuando conozco a la persona para la que es la pieza. Pero cuando no conozco a esa persona, me resulta más difícil. Bueno, pues cómo es, qué aficiones tiene, cuáles son sus gustos... eso me facilita a la hora de realizar las piezas. Entonces, bueno, pues si conozco, ya te digo, que si conozco a la persona, bien, pero si no...
Si conoces a la persona, te sabes inspirar mejor en
Exacto.
qué tal. Y luego, ¿con qué tipo de materiales o técnicas trabajas? Bueno, así, para que nos hagamos, de alguna manera, que nuestra audiencia pueda entrar a ver un poco tu taller, ¿no?
Sí. Yo normalmente trabajo con plata, trabajo un poquito con oro, poco porque es un material bastante caro y cuesta pues dinero, vaya.
Sí, sí, claro.
Trabajo con latón, trabajo con cobre y luego pues incorporo técnicas que diferentes. En orfebrería hay muchas, pero para cambiar de materiales, por ejemplo, utilizo esmaltes, que empecé hace poquito con ellos, aprendí con Marian Llorente, de aquí de
sí,
la...
Sí, otra profesora de aquí de la Universidad de la Popular.
Y la verdad que me encanta porque le das algo especial a la pieza. El color en las piezas en general me gusta, porque las hace divertidas. Una pieza sin color... para mí es un poco monótona, hay que darle un poco de vida, pues, o trabajar con diferentes texturas, o con coloraciones, o diferentes materiales. En ocasiones también trabajo con maderas, o, bueno, es que he hecho un poco de todo. Hay una parte en la que he estado haciendo, y bueno, estoy con ello, pitos castellanos, que son como las dulzainas.
Sí.
Pero digamos que en flauta, vaya.
Sí, tiene... pero ¿qué es, un tipo de broche o no?
No, son instrumentos.
Ah, es un instrumento tradicional. Sí, sí, ya sé que es un instrumento tradicional, pero quiere decir que tú que lo haces como para un formato broche o lo que es el pito.
No, el instrumento.
El instrumento como tal.
A mí me le da el luthier, sí. Me da el instrumento hecho, que se llama Jesús Cabeza, que es un sí. artesano también de la madera. Y yo lo que hago es poner las llaves.
Ya. Ahora,
las llaves sí. se confeccionan en plata, en latón o...
Sí, sí. No te había entendido al principio. Estaba pensando que hacías pues como broches,
sí, como un
diseño de un broche. No. Y es que al instrumento musical tú añades la parte esa de la plata o de la orfebrería que hay que...
Eso.
Oye, una pregunta. Porque estamos hablando de orfebrería y de joyería. ¿Qué matices hay o entre una cosa y otra?
Bueno, para mí yo me denomino orfebre porque en realidad no tengo un espacio dirigido al público, o sea, no vendo solamente, también fabrico. Entonces, para mí un joyero, aparte de construir joyas, tiene un local donde las vende. O también puede ser que un joyero sea el propio vendedor sin que tenga por qué ser orfebre, sin que tenga por qué construir las piezas que vende. Ese es mi punto de vista, claro.
Ya, bueno, sí. Pues no, yo por eso te lo preguntaba, digo. Y luego en cuanto, no sé, en cuanto a técnicas que utilizas, no sé si nos puedes describir alguna o...
Pues... En joyería se utilizan muchas técnicas. Las principales son el corte del metal, el texturizado del metal, la soldadura, los repujados. Bueno, hay un montón de técnicas que se utilizan solo en el metal. Luego ya te digo que están los esmaltes, está el grabado, el engaste, hay un montón de cosas, ¿no? Pero las principales para realizar piezas básicas o en un principio, ¿no? Pues estas que te comentaba anteriormente.
Sí, yo lo que cuando te hago estas preguntas, porque como decía antes, lo que quiero es que la gente que nos está escuchando se haga una idea, como que está viendo tu taller, ¿no? Pues, y cómo son esas... Repujar en el metal, ¿cómo se hace? ¿O qué? O sea, ¿puedes describirlo? ¿Qué es eso?
Pues se dibuja, digamos que se dibuja en el metal, y igual que se hace con el estaño, se hace sí. con la plata. Yo es que conozco más el repujado en plata, pero vamos, con la plata, con el oro, con el metal que tengas a mano en ese momento. Y luego está también el cincelado, que va un poco de la mano. Lo que pasa que el cincelado es más con una placa de metal más gruesa, entonces va a golpe, y el repujado sí. es más, pues igual que se hace
sí.
con el estaño. Con
hacer el dibujito y con un buril y tal.
Exacto, con los burilitos.
Eso serían para joyas o trabajos más con motivos y más elaborados, sí, ¿no? Sí. No, lo que es un anillo más simple, que es el arito, no llevaría sí, tanto.
Yo. Hay de todo, también
hacer
puede llevar.
Hacer una pieza, por ejemplo, un anillo que tenga un así labrado, repujado, yo que sé, cualquier motivo, una flor de lis, por poner un ejemplo, ¿no? Uh-huh. ¿Cuánto tiempo te puede llevar a ti? ¿O no lo tienes calculado?
Es que eso es muy amplio, relativo, depende sí, de la flor de lis que hagas, yeah, depende de
no, no, era por idea. Por hacernos una idea de cuánto tiempo lleva hacer un trabajo artístico de estos, ¿no?
La joyería yo creo que como cualquier arte aplicada es sacrificio, ¿no? Porque, bueno, todo lleva su...
Es dedicación de tiempo.
Exactamente. Pero luego cuando lo terminas, la verdad es que es una satisfacción tan grande que creo que merece la pena el tiempo que lleva y... Porque a veces es como, por ejemplo, el pulir es muy pesado. El seguetear, pues a veces también resulta un poco pesado. Pero claro, es que dentro de la joyería todas esas cosas están. Y como están, y hay que hacerlas...
Y más cuando son trabajos que son piezas únicas, todo lo que tú estás diciendo, que no sí, son trabajos... Por eso te pregunto
no
lo del tiempo.
Sí.
No son en serie, que son piezas únicas y cada una... Y eso hay que saberlo valorar, también para valorarlo económicamente, para que la gente lo valore económicamente.
Claro,
¿no?
no se valora económicamente, realmente.
En el valor de la pieza que tú puedes vender al público, no van todas las horas de trabajo.
No van porque no...
Porque si no, no se vendería.
Exactamente, sí.
Pero sí que es importante que la gente lo tenga en cuenta y lo valore, ¿no?
Sí.
Porque
sí,
aun con todo, a veces hasta parece que es caro.
Sí, normalmente parece caro. Hay gente que lo valora y realmente sabe lo que lleva y la verdad que gusta que te digan, jo, es que la verdad que lleva mucho trabajo, qué bonito. Y eso, esa es la motivación también, porque tú ves que la pieza ha quedado bien, que es muy bonita, pero cuando el cliente le ves la cara y la satisfacción que él tiene, dices, buah, esto la verdad que ha merecido la pena, el sacrificio, el esfuerzo, merece la pena, para mí con creces.
¿Tú tienes algún tipo especial o para cuando te hacen... un encargo, vas a diseñar algo tú por tu cuenta porque quieres, no sé, en qué te inspiras o qué modelos coges de referente o qué referentes tienes o hay algún tipo de motivo que tengas o forma geométrica o no geométrica por la que tengas predilección?
Pues depende del momento en el que me pilles de mi vida, porque he tenido un momento muy de perlas. De hecho, al principio de los principios...
¿De perlas, de poner perlas?
De perlas. O sea, todos los diseños llevaban perlas. Uh-huh. He tenido un momento de tener el metal, hacer pátinas o... Pues todo iba así.
Sí.
Ahora estoy más con el tema de los esmaltes. Ahora ya me gusta, me motiva mucho que todo lleve algo de color. Inspirarme, pues depende de la persona que me lo encargue, depende de para quién sea. Me puedo inspirar, depende del día también que tengas, sí, porque no siempre hay un día correcto. Y no suelo tomar las decisiones en el momento.
¿Lo piensas?
Me gusta consultarlo con la almohada.
Sí, haces un proyecto de ello y lo piensas, ¿no?
Exacto, sí. Muchas veces se me ocurre cuando voy caminando o muchas veces cuando estoy contándole un cuento a mis niños. Y esa parte es un poco negativa porque cuando me levanto hay muchos matices de lo que había pensado que se me han olvidado. Entonces, bueno, pero en general depende de dónde estés en el momento que te pilla, claro.
Diseñar una joya para un... Ahora que hablas de tus niños... diseñar una joya para niños, para la infancia, es diferente que para adultos. ¿O tú no haces de eso?
Sí, sí que he hecho. Bueno, mi niña lleva cosas. Sí. Mi niño
también. La otra pregunta es si los niños y las niñas tienen que llevar ornamento o no. ¿Cómo lo ves tú esto?
Bueno, yo creo que depende de los padres. Si los padres les gusta, pues sí. Y el niño, claro. Yo a mi niño no le gusta llevar nada colgando. Entonces, nada, pues lo lleva en la mochila a lo mejor o colgando.
Sí, claro,
de...
que es que siempre nos hacemos idea de que una joya es para el cuerpo y una joya puede ser el llavero, como decías tú antes.
Sí,
o...
sí, sí. Pero a mi niña la encanta todo.
Sí, una joya puede ser un marcapáginas hecho en plata también.
Exactamente, que sí. también he hecho, es verdad, sí. Y bueno, y de hecho tuve una época de hacer mucha joyería para mamás, para nuevas mamás. Si cuando nace un bebé siempre nos centrábamos en llevar el regalo para el bebé. ¿Y la mamá?
Sí, es verdad.
Con lo que ha trabajado la mamá.
Sí.
y el bajón moral que tiene cuando da luz, ¿no? Pues yo creo que es importante mimar a las mamás. Y he trabajado bastante para nuevas mamás o para el Día de la Madre, pero bueno, es otro de los ámbitos que he tocado. Sí,
sí, sí, un abanico de ámbitos. Bueno, cambiando un poco de tema, en tu trayectoria profesional, además de dedicarte a la orfebrería, en el campo de las artes aplicadas también has hecho otro tipo de cosas.
Sí, pues una vez estuvimos... Pero siempre relacionado un poco
con la joyería.
Sí, porque una vez tuvimos una asociación, se llamaba La Isla de Cuba, y bueno, pues un amigo y mi marido hacían el taller figurativo, hacían gigantes y cabezudos, y nosotros, una amiga y yo, hacíamos las joyas de los gigantes, y bueno, pues... hicimos también
pero las joyas las haríais en papel también, ¿o no? Materiales
metales. En cartón, hacíamos, claro, con pinturas de imitando al oro.
Ya, pero eso me refiero, sí. que no trabajabais directamente en metales, lo hacíais sobre el cartón imitando al oro y a los metales.
Sí, porque claro, las piezas eran como muy voluminosas, pero sí que había parte de metal como latón y eso sí que había. Tuvimos y bueno, hicimos también los ropajes de los gigantes y bueno, pues todos los adornos que llevaban. Fue un trabajo bastante creativo y fue una época muy muy chula.
Y eso también te ha servido un poco para todo lo que estás haciendo ahora.
Sí, entonces cuando terminamos con aquello, pues entonces trabajábamos una amiga y yo y hacíamos mercados medievales, que también ha sido otra época, pues un poco para darte a conocer, para que la gente vea el trabajo que haces. Pero hoy en día los mercados están muy saturados, hay demasiadas cosas y no son mercados artesanales, porque siempre se vende artesanal y la mayoría de las cosas...
Sí, ahí hay una profusión de tantas cosas que hay una confusión que ya no se distingue entre qué es una cosa artesanía y artística, a qué es, pues bueno, una cosa producida en serie, una manualidad más,
claro.
Donde toda esa composición de proyecto artístico no existe, ¿no?
Sí.
Claro, entonces lo que hablábamos antes del precio, vas y dices, sabe distinguir entre, claro, una cosa producida en serie, más, bueno...
Sí,
entre comillas, y una cosa hecha artísticamente pensada como proyecto y tal, ¿no?
Claro, no puedes competir contra eso, o sea, es algo, la gente que no valora la artesanía y entonces le da igual comprar algo que está hecho en serie, algo que está hecho artesanalmente, manualmente, que lleva muchísima dedicación, mucho tiempo y claro, evidentemente el precio es más caro. Es lo que...
Claro, y con materiales de calidad que...
Sí.
Bueno, y otra etapa, ahora has empezado este año en la Universidad Popular como profesora del curso de joyería con materiales nobles, ¿no? Con materiales tal.
Uh-huh.
Bueno, ¿y cómo es tu experiencia?
Pues la verdad que está siendo muy positivo.
¿Era la primera vez que dabas clases o habías hecho algún taller?
Hemos hecho talleres de construcción de instrumentos cuando teníamos la asociación y bueno, eran los fines de semana y así. O sea, sí que tenía un poco de conocimiento del trato con la gente, la dinámica de cómo puede ser una clase, pero nunca había dado así clases de joyería.
¿Y qué en el taller, qué es lo que, en el taller de aquí de la Universidad Popular, ¿qué es lo que trabajáis y cómo lo trabajáis? Es decir, ¿qué tipo ese trabajáis en base a un proyecto? ¿Quién hace el diseño? Bueno, no sé, explícanos un poco.
Pues mira, te cuento un poco. El taller es los lunes de 6 a 9 y lo que trabajamos es un poco pues las técnicas de joyería básicas para conformar un material por medios de completamente artesanales. Se realizan desde los primeros bocetos hasta el acabado final de las piezas. Es un taller muy creativo, la gente se ha implicado bastante, cada uno trabaja a su ritmo y cada uno hace sus propias creaciones. Realmente cada persona es diferente, con gustos distintos, con pareceres diferentes, cada uno tiene su propio estilo y eso es muy importante. El que cada cual pueda realizar aquello que de verdad se le motive, la verdad es que es,
claro, eso es muy importante.
Lo primordial, sí.
Porque no vas a imponer tú, pues todo es un anillo y este diseño, hay que, es mejor
claro,
que
sí.
Cada uno,
dentro de la técnica que sí. Estemos trabajando, que cada uno pueda elegir aquello que quiera hacer. Hay que sacar lo que cada uno lleva dentro, porque todos somos un poquito artistas en el fondo.
Sí.
Y la verdad que estoy muy contenta. Además, me gusta trabajar con gente. Es la parte negativa que tiene trabajar en un taller como el que
sí.
Yo tengo, que normalmente estoy siempre sola, aunque también hago a veces colaboraciones con otros joyeros, pero normalmente estoy sola siempre.
Y con la gente, el alumnado que va a tu taller, ¿es creativo en la creación de bocetos? ¿Ahí les ayudas tú? ¿Para crear un boceto se necesitan un poco estas técnicas de dibujo artístico? ¿Eso cómo lo orientas?
Cada uno hace, yo un poco les oriento pues de qué es lo que pueden hacer y luego pues ellos deciden qué es lo que quieren hacer, ¿no? Les hay que son muy creativos, yo creo que todos son muy creativos, a alguno le cuesta más que a otro sacar lo que tiene dentro, pero me ha sorprendido gratamente, o sea, sí que están motivados y yo les veo que les gusta, que vienen y eso a mí me motiva también.
¿Cuánto tiempo en un taller se lleva desde que se hace la primera y se concibe la idea, se hace el boceto hasta que se acaba de terminar una pieza? ¿Cuánto tiempo más o menos?
Bueno, nosotros vamos un poco...
Bueno, supongo que hay diferentes ritmos y depende
claro.
Del trabajo, ¿no? Pero
sí.
Bueno.
Nosotros vamos un poco deprisa. Deprisa en el sentido de que hacemos el dibujo, son piezas sencillas porque... Para hacer
claro,
una
sí.
pieza compleja se necesita mucha técnica, mucha
sí,
experiencia y
conocimiento, sí.
Exacto.
Eso.
Entonces hacemos piezas sencillas, entonces vamos rápido, hacemos bastantes cosillas. Y bueno, hay alguno que trabaja en casa, entonces hace
sí, hombre, luego
atrás.
También cuando la gente viene a estos talleres necesita, sobre todo al principio ver, hasta que aprendes las técnicas y tal, ir viendo el resultado de tu trabajo materializado, para no desanimarte.
Eso es.
Sí, eso es importante también.
Sí, eso es.
Voy a poner un poco de música a Patricia, vamos a entrar ya en la recta final de esta entrevista, pero voy a poner un poco de música y continuamos. Bueno, pues continuamos en estas ya en la recta final de este programa de Iridiscencias, que estamos hablando con Patricia Donascimento, que es orfebre y profesora de joyería en la Universidad Popular. Ya para finalizar, Patricia, de todas las cosas que has hecho, trabajos, proyectos, no sé, ¿hay alguno que te haya motivado más, que tengas por alguna razón algún recuerdo especial o bueno, o cariño, no sé, que algunos trabajos así que te gusta, que puedes destacar?
La verdad que todos los trabajos que realizo tienen una parte que influye en mí, y de todos aprendo, siempre aprendo algo de todos. Hace poquito hice uno de los últimos trabajos que he hecho así importantes, ha sido las joyas para el nuevo obispo que han ordenado en Teruel, que la han ordenado recientemente, que fue un pectoral y un anillo. Y ha sido un trabajo que...
O sea, que has hecho el anillo del obispo.
Sí.
Esperemos que no le pierda.
Esperemos.
Bueno, le haces otro.
Bueno, es complicado porque llevaba una madera bastante especial. Tenía 2000 años la madera. Y llevaba una carga de responsabilidad bastante fuerte.
Pero, a ver, bueno, ¿cómo explícanos? O sea, ¿la madera qué es?
El anillo era en plata.
Sí.
Y llevaba una cruz incrustada de madera.
Ah, ya, sí. Y el encargo a ti te lo hicieron y tú, el diseño...
El diseño también venía hecho.
O sea, que te lo dieron todo hecho, ¿no?
Sí, además tenían las ideas
ahí
muy
no podías
claras.
Innovar tú nada, ni no. Poner nada moderno.
No, tenían las ideas muy claras y la verdad que el proyecto estaba muy bien hecho, me sorprendió mucho.
¿Los anillos de los obispos son para cada uno diferente?
Cada
obispo tiene su anillo.
Exacto, cada uno se identifica con uno y eso y es lo que portan.
¿Y el pectoral, que es pectoral, es el
pectoral
como el
es
collar,
una cruz,
¿no?
Es una cruz. Sí, es una cruz que también llevaba la misma madera, pero iba a la inversa, el soporte era de madera y llevaba una cruz de plata incrustada.
¿Y la madera te la dan a ti ya?
La madera era del huerto de Getsemaní, tenía 2000 años y era poquita madera.
¿Un trocito entonces, de madera que te dieron a ti que le tenías ahí?
No, la madera se la dieron porque he trabajado conjunto con un ebanista y se la dieron al ebanista, él la cortó, hizo la cruz, hizo las cruces y el encastre para meter la plata en el pectoral. Entonces yo lo que hice fue meter la pieza de en el caso del pectoral, meter la pieza de plata en la madera, pero claro, eso va con unos espigones que entran dentro de la madera y como la madera es un material vivo, eso tiene nudos y puede partir en cualquier momento.
Sí, depende de dónde la pilles.
Claro, sí. Entonces era un poco...
Una responsabilidad.
Tensión, sí.
Pero quedaste satisfecha del trabajo.
Muy, muy satisfecha. Y lo más importante es que el obispo le encantó. O sea, y para mí eso fue la gran satisfacción.
Sí, porque además es una buena carta de presentación, ¿no?, de tu trabajo.
Sí,
el hacer un trabajo para una entidad así como este. Cuando comentabas esto, para hacer este trabajo, claro, la parte esa de madera que te tienen que hacer y tal de la cruz, trabajas con un ebanista. ¿Es común también que trabajes para hacer un proyecto que tengas que trabajar con otros profesionales?
Sí, en ocasiones sí que suele suceder.
Como en este caso.
Sí, hay veces, por ejemplo, también no va relacionado con la madera, pero los engastes o los grabados, cuando es un grabado muy artesanal, muy elaborado, eso tiene que ser el profesional grabador, porque dentro de la joyería hay especialidades, como en muchos ámbitos, ¿no? Entonces, está el grabador, es el que graba y hace grabados manuales, que son técnicas, bueno, increíbles. Y el engastador es el que mete las piedras en las piezas. Y cuando hay cosas que son complejas, pues trabajo pues un poco en colaboración con profesionales de lo que toque en ese momento.
De lo que toque, sí. ¿Y alguna otra obra sí que recuerdes que tengas, bueno, no sé?
Pues ahora estoy, lo comentaba antes, lo de los pitos castellanos, que es un trabajo bastante importante, que no es joyería como tal, no es solamente joyería, o sea, son piezas de joyería, pero no es lo típico, un anillo o un colgante o unos pendientes, va más enfocado pues a un instrumento musical.
Sí, es una cosa técnica para...
Eso es.
Un trabajo más técnico que además tiene que, me imagino, que tenga que tener una medida correcta, vamos, sí, la medida, eso, el peso y tal, para que luego cuando toque el músico salga bien la...
Exacto. Sí, y además cada llave es
cada
diferente.
Llave, exacto, sí, que cada llave tiene que tener una medida, me imagino, cada un peso y tal, y no pasarte, porque si no luego la música, claro, la armonía no sale igual.
Sí, 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 bueno, realmente eso lo hace la madera, el que esté bien confeccionada la madera, pero sí, las llaves tienen un aporte importante a la hora de sonar, pues tiene que ajustar bien al agujero del pito castellano.
Bueno, Patricia, pues para terminar, yo creo que después de esta conversación, lo mismo hay gente que le interesa ver un poco más, ver con los ojos, más así visualmente, el trabajo que tú haces. Tienes una página web, ¿no?,
sí,
donde se puede entrar a ver un poco, bueno, pues el tipo de proyectos y trabajos, sí, que haces. ¿La puedes decir?
Sí, se llama www.fragasamarelas.com.
Bueno.
Tengo también un correo, que el correo es el mismo, patricia@fragasamarelas.com, y bueno, pues ahí estoy para lo que sea.
Para lo que sea. Bueno, por lo menos para que la gente pueda conocer también un poco de una forma más visual
el trabajo
del que hemos estado hablando ahora.
Uh-huh.
Bueno, muchas gracias por haber estado aquí en Radio Colores y bueno, ya vendrás por aquí, eres de la casa, ya vendrás en más ocasiones.
Cuando quieras y muchas gracias a ti.
Bueno, un saludo a nuestra audiencia en Radio Colores en estas iridiscencias que hoy hemos estado hablando con Patricia Donascimento, ya de tanto repetir el apellido hasta me le voy a pronunciar bien, hablando de orfebrería, de joyería y un poco de todo.
Sí.
Bueno, pues muchas gracias y un saludo a la audiencia de Radio Colores.